COPE Euskadi.
Estar informado.
Doce y 20 minutos, ¿qué tal? Muy buenos días, les está saludando Naya García en este 18 de mayo, Día Internacional de los Museos, así que durante la próxima hora estaremos de visita por el territorio guipuzcoano, porque tres museos de la provincia, Oyaso, Topic y Chillida Leku, han organizado un programa especial de actividades para conmemorar este día. Pero además, como te venimos contando ya desde hace algunos días, continúa la peregrinación de la Virgen por el norte de nuestro país. Se trata de Madre Ben, una iniciativa que lleva con consigo la imagen de la Inmaculada Concepción por todas las provincias españolas. Está terminando su paso por Navarra y en pocas horas, mañana mismo, nos visita en Guipúzcoa. Repasaremos el recorrido junto al obispo de San Sebastián, don José Ignacio Munilla, para no perder detalle y acompañar, como no, a nuestra Virgen. Eso será a las 12:50, pero antes estaremos en Bilbao, en el centro de la capital vizcaína, porque el Instituto Clínico Quirúrgico de Oftalmología acaba de abrir las puertas de su nueva clínica. Hablaremos sobre todas las novedades, las más punteras, con las que cuenta el nuevo edificio junto a su director médico, Juan Durán, que, por cierto, nos trae también aquí a COPE Euskadi pues unos cuantos consejos para favorecer nuestra salud ocular en otro segundo verano marcado por la pandemia. Y hablando de temporada estival, no podemos obviar que llega el final del curso y con él el momento de decidir qué elegir para nuestro futuro laboral, sobre todo el de los adolescentes y nuestros hijos. Sobre las dudas charlaremos, como no, cada martes con la psicóloga del grupo Alborcón, Ángela Magaz. Eso será a las 13:07. Antes, a esta hora, vamos a conocer la actualidad de Euskadi. Y lo hacemos con Eloisa Santiago. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Naya?
¿Qué aquí tal, estamos. Eloisa? ¿Por dónde pasa la actualidad hoy?
Pues bueno, mira, una última hora, algo que están esperando muchas personas que fueron vacunadas con AstraZeneca en primera dosis, porque mañana se decide definitivamente que segunda dosis se les aplica. Bueno, pues Sanidad concluye que mezclar AstraZeneca y Pfizer es más eficaz y no aumenta el riesgo. Fíjate. Mm.
O sea, como están haciendo en Francia.
Sí, en otros países está haciendo ya. El ensayo que ha hecho la Universidad Carlos III da luz verde a que Salud Pública autorice ese cóctel de vacunas para los trabajadores esenciales a los que dejó sin el segundo pinchazo y que ya deberían ser vacunados, ¿no?, con la segunda dosis. Y bueno, pues sí que es cierto, como dices, que hay países como Francia, Dinamarca, Finlandia o Alemania o Suecia incluso que ya administran la segunda dosis con Pfizer a personas que fueron inoculadas en una primera dosis con AstraZeneca. Aquí, bueno, pues hay 2 millones de personas en España que fueron inoculadas menores de 60 años con AstraZeneca, porque pertenecían a estos grupos considerados esenciales. Pues muchos ertzainas, policías municipales, en fin, trabajadores de residencias, en fin, entonces están esperando pues a ver qué se decidía. Y esto es lo que dice Salud. Mañana lo decide en la reunión de la interterritorial. Las comunidades autónomas pues tomarán una decisión al respecto, pero bueno, que la conclusión es esta, que mezclar una primera dosis de AstraZeneca con un segundo pinchazo de otra vacuna de una tecnología que es completamente diferente como Pfizer no tiene efectos secundarios graves y encima dice que es mucho más eficaz para prevenir el COVID que hacer las dos inoculaciones de AstraZeneca. Bueno, pues se ha hecho un estudio con 600 personas voluntarias que se habían estado dispuestas, ¿no?, a participar en ella, todos menores de 60 años, y bueno, pues ha pasado el tiempo necesario pues para que se llegue a esta conclusión. Así que veremos a partir de mañana. No sé si hoy la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, que comparece tras el Consejo de Gobierno, era ya conocedora de esto y hará una valoración al respecto, o qué es lo que Osakidetza tiene intención de hacer, porque se estaba a la espera de la conclusión de ese estudio.
Era
así que
duda.
Bueno, yo creo que es una noticia importante para muchas personas que estaban esperando a ver qué pasa con su segunda dosis, porque por lo demás pues va a viento en popa. La verdad es que la vacunación para los menores de 59 años pues va a un ritmo, la verdad es que bastante acelerado. Se está vacunando ya a los de 59, 58, 57, también ya están siendo llamados para cita los mayores de los nacidos en 1965, y bueno, y a partir de ahí pues espera que a finales de mayo ya por lo menos tengan la primera dosis todos los cincuentañeros, ¿no? Todos los de 50, y luego en junio, si todo va como está previsto, pues empezaría también a vacunar a los de 40, ¿no? De 40 a 49.
Así ya que, sería bueno, un avance, ¿eh? Ya sería un avance.
Hombre, sí, esto ya cambia bastante, ¿no? Todo el panorama, aunque bueno, fíjate que pese a todas las noticias optimistas, porque también hemos bajado en 10 días en Euskadi, de los 500 casos de incidencia acumulada a estar por debajo de 300. O sea, hemos pasado ya del naranja al amarillo, ¿no? Que todavía es alta, ¿eh? La incidencia en Euskadi, si nos comparamos con otras zonas, sigue siendo alta, pero bueno, que sí que ha habido un importante descenso. Pero fíjate que esta mañana en el Parlamento Vasco, que se está celebrando una comisión se está estudiando la futura ley, ¿no? La ley de salud, ¿no? Para evitar que si ocurren otra vez cosas como la que nos ha ocurrido ahora con esta pandemia, estemos legalmente más preparados. Bueno, pues en su comparecencia esta mañana la directora de Salud Pública, Itziar Larrigoitia, ha dicho que la pandemia no es pasado, ni mucho menos, y que todavía, en fin, que podría haber nuevas cepas, repuntes, en fin. O sea, que todavía no podemos dar esto por cerrado o por terminado.
Ojalá lo pudiéramos dar por vencido, ojalá.
Una de cal y una de arena, ¿no?, en esto, pero bueno.
Pues la vida.
Y luego, no sé si hoy también se dirá algo aquí respecto a esta desescalada de la mascarilla, que también anunció ayer Fernando Simón, si estamos ya o no aquí en Euskadi preparados para quitarnos la mascarilla.
A mí me parece muy pronto hablar de esto. ¿Qué quieres que te diga?
Sí, porque tampoco es tanto, ¿verdad? No nos cuesta tanto.
Yo creo que ya nos hemos ido acostumbrando.
Y bueno, pues en fin, que sí que anunciaban ayer una relajación respecto a la mascarilla, pero bueno, yo creo que tampoco es algo que estemos aquí sin vivir por ello, ¿no? Y luego, bueno, pues decías tú al principio que hoy es el Día de los Museos, efectivamente, y como tantos aspectos de la vida, pues también los museos están inmersos en los cambios a los que nos ha empujado la COVID, ¿no? Hoy lo celebran con amplios programas, ¿no?, de actividades, e incluso durante varios días, pues sin cobrar entrada o haciendo importantes descuentos, o con iniciativas como la que ha hecho Vizcaya, ¿no?, que ha reunido los 41 museos de la provincia bajo el lema Vive lo Extraordinario, y organiza pues visitas tanto físicas como a través de la web museoguna.eus, bueno, para poder hacer esa visita virtual por nuestros museos. La cultura, que lo está pasando mal y lo ha pasado mal, y fíjate que también hoy ya definitivamente se confirma que no habrá Bebeca Live tampoco este año, ¿eh?
Hasta el 2022. Parece que es ese año, ¿verdad?, el de la recuperación.
Se suspendió ya el año pasado, 2020. Supongo que esperando que este año las cosas fueran diferentes, pero aquí estamos, todavía un año después, no en condiciones de celebrar un evento de este tipo, ¿no?
Entonces, sí, bueno, pero bueno, estamos avanzando,
hombre,
Eloisa,
sí,
algo, ¿verdad?
Sí, bueno, pero bueno, pues todavía hay unas medidas establecidas que hacen imposible celebrar un evento de este tipo, como se ve en Live, en el que conviven muchas personas, muchos días. En fin.
Y ahora mismo hay que cumplir esas medidas, así que lo vamos a hacer de aquí en adelante hasta vencer el virus. Gracias, Eloisa. Hasta las 2:20.
Hasta luego. Agur, agur.
Y vamos también con el deporte. Marco Antonio Sande, muy buenas.
Arracha el León, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas.
¿Qué tal? Pues estamos muy bien, ya avanzando con la vacuna, imagínate. Y en el deporte no sé qué nos dejará hoy, Marco.
Buf, un carro de cosas. O sea, esto es un... Ya sabes que es un sinvivir constante. O sea, nosotros sí. Vivimos en una cascada de emociones arriba y abajo. Unas veces todo sonríe. Bueno, como la vida misma, ¿no?
Sí, eso te iba a decir. Bueno, fútbol es emoción. Hemos tenido también, ¿verdad?, ese domingo intenso. Bueno, pues es lo que toca.
Y lo que nos espera, ¿eh?
Lo que nos espera.
Lo que pasa es que el panorama, digamos, de los equipos vascos ya está prácticamente definido. Mira, vamos primero con la última semana previa al cierre de temporada en Primera División. Sabemos que el Eibar descenderá seguro matemáticamente a Segunda División. Vamos con el repaso de cuándo y dónde se van a jugar primero los últimos partidos de Liga. Todos los equipos vascos, excepto el Alavés, van a jugar el sábado a las 6 de la tarde en horario unificado. Eibar-Barça, y dirá mucha gente, ¿y por qué el Eibar-Barça, el Barça juega en horario unificado si el Barça no va a ganar la Liga y el Eibar ya baja a Segunda División? Bueno, pues porque ese resultado perjudica o puede perjudicar en otros resultados. Por tanto, horario unificado. También Osasuna-Real Sociedad, aquí sí que hay algún juego. Y Elche-Athletic de Bilbao, se la juega el Elche. El Granada a la vez, sin objetivo apremiante de por medio, va a disputarse el domingo a las 6:30 de la tarde. Lo que nos importa de nuestros equipos, solo la Real se juega algo importante en esta última jornada, sí, que es garantizar la plaza UEFA. Depende de sí misma. Y ahora llega el lío de combinaciones. Así que mucha atención a los que estén escuchando ahora mismo el transistor, que se preparen y que escuchen. Si gana la Real, juega Europa League como quinta clasificada. Punto y se acabó. Si gana, quinta clasificada. Si empata, solo se clasificaría séptima, o sea, podría quedar quinta o sexta, y la séptima plaza es de Conference League, si ganan el Betis y el Villarreal. Y luego, si pierde la Real, podría clasificarse para Europa League, también lo tendría relativamente fácil, y solo quedaría séptima, o sea, jugaría la Conference League, si recibe más de 3 goles y el Villarreal empata. Listo. Así bueno, se resuelve toda la combinación, que aún así es un poco rollo siempre.
Es un poco lío, pero bueno, que de todas maneras, bien.
La conclusión que podemos sacar exacta es esa, que la Real lo tiene, ¿no?, oye, bastante bien. Primero depende de sí misma, si gana se acabó, si empata tiene posibilidades, incluso si pierde,
claro,
también tiene posibilidades de jugar UEFA Europa League, y en todo caso tiene la Conference League también a mano. En cuanto a las sesiones de entrenamiento, los donostiarras, tenemos buenas noticias porque se ha entrenado con el grupo Carlos Fernández. Se apunta, por tanto, al partido de la última jornada en el Sadar. Estamos también pendientes de la evolución de Illarra, que, bueno, vaya la que tiene Illarra, ¿eh? O sea, lleva toda la temporada y la temporada anterior con lesiones. El otro día salió de titular y nada, a los pocos minutos se tuvo que retirar por una torsión en el tobillo. Pero bueno, al principio pensamos que podía haber sido la lesión que tenía antes en el gemelo. Y bueno, solo es una torsión de tobillo. Llegará forzadillo, yo creo, ya a la última jornada. Pero este, por intentarlo, no va a parar. En el Atleti, vuelve esta tarde a los entrenos. Mañana tenemos comparecencia de despedida de Iago Herrerín. Se van a dar muchas despedidas en varios equipos, ya sabes, cuando acaba la Liga, que esto suele ocurrir. Y luego el Eibar y el Alavés descansan hoy, lógicamente, con sensaciones distintas. Uno descendido y el otro salvado.
Muy distintas, Marco, muy distintas.
Sí, sí. Luego está por ver, imagínate tú, ¿no? Desciende, hay una cuestión que a mí muchas veces me cabrea no sé si hay algún oyente que pueda compartir la misma sensación que yo, que es cuando un equipo baja a Segunda División, bajan los jugadores también, ¿no? Pierden la categoría. Entonces, yo creo que los que deberían de ser castigados también por bajar a Segunda División son los jugadores. ¿Sabes qué pasa muchas veces? Que el equipo desciende, pero otros jugadores fichan por equipos de primera y siguen jugando en Primera División.
Sí.
Entonces es muy duro que un club, por ejemplo, como el Eibar, que se le ocurra mucho, baje a Segunda División y, circunstancias del destino, a lo mejor más de media plantilla sigue jugando en primera. Un poco injusto, pero bueno. Semana importante también para el Sanse.
Lo
comparte, ¿verdad que sí? No, imagínate, aparte lo que cuesta mantener un equipo como el Eibar en Primera División.
Tanto.
Te decía también, semana importante para el Sanse, para el filial de la Real, de cara a la disputa de la eliminatoria, partido único que le puede dar el ascenso a Segunda División. Va a ser el sábado, se va a enfrentar al Algeciras en Almendralejo. Y lo tiene también muy fácil. Bueno, muy fácil, claro. Una eliminatoria, el que me esté escuchando del Sanse dirá, fácil lo tienes tú, cabrito, ahí sentado.
Eso quiere decir, fácil, ¿no?
Claro, desde el sofá lo vemos todo súper fácil.
Claro, es verdad.
Es decir,
es verdad,
que aquí, por ejemplo, si ganan a Segunda, y si empatan, si llegan con empate, al final del partido se jugaría una prórroga. Si se mantiene la prórroga, lo habitual, sabes, que son penaltis, ¿no? Bueno, pues no hay penaltis. No se lanzan penaltis. Pasaría el conjunto que mejor clasificación tuvo en los torneos regulares. Y ese es el Sanse. Por tanto, si el Algeciras-Sanse en Almendralejo el sábado finaliza con empate después de prórroga, el Sanse sería equipo de segunda división. O sea, mira, el temporadón del club de la Real. Campeón de Copa, quinto clasificado puede terminar en Liga, las chicas a punto de meterse en Europa, el Real Sociedad C sube y el Sanse podría jugar en segunda división. O sea,
el club
buenísimo.
Está en racha y listo.
No, desde luego, ¿verdad? De luego, absolutamente. Luego, una noticia muy positiva también y muy bonita, natación adaptada. El guipuzcoano Íñigo Llopes se ha proclamado campeón de Europa en los 100 metros espalda en el formato S8, en el torneo que se está celebrando en Madeira, en Portugal. O sea, que una medallita que nos traemos de los campeonatos de natación adaptada. Y en baloncesto...
Una enhorabuena que le damos también a Íñigo.
Sí, sí, por
enhorabuena
supuesto.
Desde aquí.
Por todo. Aparte, lo he visto en una imagen, está cuadrado, está normal, ¿no? Los nadadores, la verdad, es que están todos cuadrados. Bueno, pues este tiene la tabla de chocolate, no, lo siguiente, el chaval, está fuertísimo. Bueno, pues campeón de Europa, enhorabuena. En baloncesto, hoy, Bilbao Basket Burgos a las 6:30, partidazo, porque el Bilbao Basket tiene que apurar sus opciones de permanencia y lo tiene muy, pero que muy complicado. GBC Unicaja 9:15, los donostiarras ya han descendido matemáticamente al Époro. Mañana tenemos el Baskonia, que afronta la penúltima jornada de ACB frente al Barça, 9:15, sin Polonara, que tiene un esguince en el tobillo derecho. Tenemos jornada de descanso en el Giro de Italia, queda mucho por resolver por delante. Tenemos también a Egan Bernal de líder, le sigue Evene Poel a 14 segundos y tercero es el ruso Alexander Blasov a 22 segundos. Mañana es la etapa que le llaman el Esterrato, los italianos, que alguno que me está escuchando también estará pensando, ¿qué es eso, chaval? Bueno, pues es una prueba que es curiosa porque se celebra en grava. O sea, tienen que darle a las patas duramente porque el piso es grava. Entonces, la fijación de la rueda no es la misma, es una etapa bastante curiosa. Cuesta. El primer español en el Giro es Marc Soler, que va duodécimo a 1 minuto 21 segundos, y el primer vasco es Pello Bilbao, vigésimo segundo a 3 minutos 27. Sabes que aquí el que teníamos bueno era Mikel Landa, que se pegó un trompazo en la quinta etapa. Ha sido operado con éxito de la fractura en la clavícula y se está recuperando también de fractura en varias costillas. Ya sabes, los ciclistas también, que no se quejan casi nada. O sea, bueno, es que pobre, normal que se quejase. Pero un futbolista,
¿sabes
que
no?
A un futbolista le soplas y ya se queja, ¿no? Ya empieza a lamentarse ahí. Estos ciclistas.
Estos aguantan,
son de otra pasta,
¿eh? Y luego cuando realmente sí que tienen dolor, entonces, claro, se quejan con razón. Claro.
Sí, sí, sí. Bueno, y te dejo con recordatorio para la pelota, que yo creo que también está muy interesante el campeonato manomanista, cuartos de final, el viernes en Idiazábal el Ezcano Rezusta, luego también Ezcurdia Altuna, creo que es una final anticipada el sábado en Donosti, se juega también el Zabaleta Darío, y por último el domingo en Bilbao tenemos un Urruti Artola, o sea que este es el panorama con el que pintamos la actualidad deportiva que vamos a detallar a partir de las 3:25 de la tarde en Deportes Cope Vitoria, Deportes Cope Bilbao y Deportes Cope Guipúzcoa.
Y que os escucharemos. Gracias, Marco. Hasta la tarde. Sí. Agur.
Un abrazo. Agur. Chao, chao.
Y vamos también con la previsión del tiempo. De momento, sol y nubes. No sé yo si vamos a tener que coger el paraguas para las próximas horas, pero la temperatura es agradable, ¿eh? 18 grados en Donostia, 22 en Eibar y Bilbao y 18 también en Vitoria. A ver cómo vamos a iniciar esta jornada. Desde Euskalmete, Guardión.
Hola, Eguerdión.
Cuéntanos.
Hola. Bueno, pues la verdad es que todavía tenemos ambiente claro, luminoso, incluso ratos de sol, las temperaturas van subiendo, pero esperamos la llegada de un frente durante las próximas horas y, en consecuencia, bueno, pues el viento ya se fijará del norte, ganará algo de intensidad, lo que va a hacer que el ambiente refresque. Además, desde el mar van a comenzar a entrar nubes más compactas y eso se traducirá en que el cielo quedará más gris y que también tengamos algunos chubascos. Son chubascos que pueden afectar a cualquier zona, pero que serán más probables cuanto más al norte nos encontremos. Así que tenemos por delante unas próximas horas en las que las nubes aumentarán, refrescará y lloverá.
Bueno, pues entonces paraguas y chaqueta, que no se nos olvide. Miesker, gracias. Hasta mañana.
Meridian. Llegamos tarde para no variar y el tío del garito está mosqueado porque aún no hay nada montado y la gente entra que te entra y yo enchufa que te enchufa, mi hermano prueba que te prueba y esto se escucha o no se escucha, el calor de la gente, el mal del ambiente, los focos.
abrió la puerta mientras yo cogía la guitarra. Y me temblaron las piernas al ver de nuevo la raja de tu falda.
Y a esta hora nos vamos de visita, todavía no al Museo Chillida-Leku, eso será a la 1:20 de la tarde, pero sí a la nueva y mayor clínica de oftalmología de Euskadi. El Instituto Clínico Quirúrgico de Oftalmología ya ha abierto sus puertas en el nuevo edificio que ha inaugurado en el centro de Bilbao. Nos acercamos ya mismo a conocer todas las novedades de este centro universitario asociado, como no, a la UPV y referente en España en todas las especialidades, además de pionero, como sabes, en muchos tratamientos y técnicas oftalmológicas. Hablamos ya con su director médico, Juan Durán. Buenos días.
Hola, buenos días. Estamos muy ilusionados con este cambio. No se puede decir que es un nuevo proyecto, pero sí un cambio en el proyecto.
Uh-huh. ¿Sí? Bueno, un cambio que ha tardado un poco, ya 10 meses de larga espera, diría yo, pero por fin podemos entrar en ese centro de más de 2.000 metros cuadrados en Alameda Recalde 4951.
Eso es, sí. Nos hemos movido aquí. Es un edificio en una zona muy singular, justo enfrente de la Alhóndiga. Es una zona que el ayuntamiento quiere mimar mucho y, de hecho, cuando le presentamos el proyecto hará un año al alcalde, pues lo vio con muy buenos ojos y dijo que iba a ennoblecer y a mejorar esta zona tan significada de Bilbao.
Decía que no es un nuevo proyecto, sí un cambio, entiendo que necesario porque trae novedades.
Pues la primera novedad es que nos trasladamos al centro. Entendemos también que la zona de Begoña quedaba muy a desmano, nos llegaba mucho desde hace los 25 años ya que hace que inauguramos el centro en Begoña, y nos llegaba por parte de pacientes, por muchas personas que estaba desmano, que estaba incómodo. Hay que entender que la gente de Bilbao le gusta ir andando a los sitios, la gente del bocho, el clásico, sí, y entonces quiere realmente ir andando al centro y a todas partes. Eso es muy bonito, es una ciudad muy muy interesante en ese sentido. Pero no hay que olvidarse que un porcentaje muy alto de pacientes y de personas que vienen a la clínica son de fuera de Bilbao. Entonces también pensamos en dos aspectos. Uno de ellos es el metro. Estamos muy cerca tanto del metro de Moyúa como de Itauchu, y también tenemos varios estacionamientos en la zona, lo que hace que personas que vienen del extrarradio, incluso de varias provincias, por ejemplo, muchos pacientes de Cantabria, de Álava, de La Rioja, de Burgos, vienen también a nuestra clínica, pues es una referencia muy buena y es muy cómodo para todos ellos.
Y vienen desde tantos puntos de Euskadi porque realmente la clínica, como decía, más de 25 años ya que lleva con su labor, está consolidada aquí en Euskadi. Y en estas novedades, ya no solo la cercanía a los pacientes, porque está ubicada ahora en el centro de Bilbao, decíamos en Alameda Recalde 4951, sino es que ya está realizando ese traslado progresivo de toda la totalidad de su actividad médica y quirúrgica, ¿no? Laboratorios, gabinetes ópticos, administración, ¿verdad, Juan?
Efectivamente, sí, sí. Voy a decir una vez nada, ya que estamos en el centro de Bilbao.
Faltaría más.
Cuando se inauguró el metro de Bilbao y el Guggenheim, también se inauguró el ICO. Y siempre decimos que son los tres edificios, los tres hitos que cambiaron a Bilbao. Pero fuera bromas, sí, estamos haciendo el traslado progresivo. Es mucho más complejo de lo que cualquiera se podía imaginar. Hoy en día todos los sistemas de seguridad, de climatización, informáticos, etcétera, son muy complejos y las exigencias pues así nos obligan a hacerlo. Entonces, estamos haciéndolo de forma progresiva en estos momentos. Esta semana mismo tenemos ya las consultas al 100% de su actividad. Estamos viendo ya más de 200 pacientes al día, y o sea que recuperamos la actividad que teníamos arriba. Y en cuanto a quirófanos, pues esperamos reiniciar la actividad aquí abajo pues dentro de 2 semanas.
Y ahora que decía que son tan exigentes, ¿no? Bueno, así lo exigen los pacientes también, y es que estos primeros meses todavía de pandemia no sé si están siendo duros o no. Hablaba en enero, aquí mismo en COPE Euskadi, bueno, pues nos presentaba el informe de visión de futuro, la salud ocular en tiempos de coronavirus. Comentaba, ¿verdad?, que las pantallas y el no acudir a las revisiones pues pueden ocasionar graves complicaciones futuras. En estos primeros meses del año, ¿ha habido algún otro cambio?
Bueno, yo creo que la gente se está adaptando a la situación. La gente se ha dado cuenta de que no es una cuestión, como es obvio, de un mes o dos meses, sino que esto puede ir todavía para largo. Y entonces, pues la gente tiene que retomar su vida de alguna manera, y la salud es algo que consideran en primer lugar, y la salud ocular, por supuesto, está dentro de esto. De tal manera que sí se está viendo que la gente retoma las consultas, retoma la cirugía y volvemos a una cierta normalidad en cuanto a nuestra actividad. También aquí abajo hemos tenido en cuenta la seguridad de los pacientes y hemos hecho un diseño con más salas de espera más pequeñas, o sea, menos gente en las salas de espera, más abiertas. Por supuesto, todo el aire acondicionado, toda la climatización tiene los sistemas de seguridad con todos los filtros que hoy en día pues se entiende como los más seguros, y de esta forma, bueno, tomando las medidas que ya todos conocemos, pienso que estamos trabajando en un entorno muy seguro.
Y ahora que estamos en plena primavera y con la mirada puesta en el verano, ¿qué consejos nos daría doctor Durán, todavía en otro verano pandémico que nos va a tocar vivir, que nos aconsejaría?
En la oftalmología en general, y yo me uno a esta opinión, tenemos que tener cuidado, estamos avisando mucho a los pacientes de que tengan cuidado con la luz ultravioleta. Es decir, igual que los dermatólogos en su día alertaron sobre los problemas de la piel derivados de la exposición solar, los ojos también tienen que tener un cierto cuidado por la exposición solar, tanto en problemas de conjuntivitis y de irritación, como una enfermedad que hoy en día es muy frecuente, como es la degeneración macular, que parece que está también en relación con la exposición solar excesiva. Esto hace que recomendemos pues cierta precaución en este sentido. Y después, en cuanto a la primavera, como hay más alergias, más vida al libre, aparte de esta protección solar, también protección física. Salimos más a la calle, al monte, y vemos muchas heridas, muchos traumatismos por el deporte. Y yo creo que la protección física de los ojos también es importante. Y aparte, una gafa también ayuda a tener menos contacto con el aire, iba a decir contaminado, pero bueno, está contaminado de polen y de elementos que pueden ser irritantes o alergenos para el ojo.
Bueno, pues nos lo apuntamos, vamos a utilizar gafas, ¿verdad? Este verano que en falta nos va a hacer y además nos van a venir muy bien para nuestra salud ocular. Como decíamos, nuevo centro clínico quirúrgico de oftalmología en Bilbao, en el centro de Bilbao, en Alameda, Recalde 4951. Bueno, nos hemos pasado esta mañana y nos volveremos a pasar a partir de ahora porque ya los tenemos muy cerquita de nosotros. Juan Durán, muchísimas gracias por haber estado con nosotros una vez más. Un abrazo, hasta la siguiente.
Un abrazo, ha sido un placer.
Hablábamos con el doctor Juan Durán del Instituto Clínico Quirúrgico de Oftalmología en Bilbao. Nos recordaba que tenemos que continuar cuidándonos nuestros ojos y, por supuesto, protegernos del virus este verano. En unos minutos conoceremos los datos actualizados del día de hoy, pero mientras tanto te recuerdo que puedes seguirnos en redes sociales, en Twitter y Facebook, y también estar al tanto de la última hora de Euskadi en nuestra página web en cope.es/emisoras/País Vasco. Como digo, a esta hora estamos pendientes de que haga público Osakidetza el boletín oficial, pero te adelanto que los próximos minutos también conectaremos ya con la diócesis de San Sebastián. Nos espera el obispo de la capital guipuzcoana, don José Ignacio Munilla, porque desde mañana llega a Guipúzcoa la peregrinación Madre Ven. Te lo contamos en un momento en Cope Euskadi.
Herrera en Cope.
Cope Euskadi.
Estar informado.
Y hace ya unas semanas que venimos contando la peregrinación de la Virgen que se está llevando a cabo por diferentes puntos de nuestro país. Se trata de Madre Ben, la peregrinación que lleva la imagen de la Inmaculada Concepción por toda España y que pretende rememorar la aparición de la Virgen al apóstol Santiago hace ya 2000 años. Su recorrido partió de Éfeso y su primera parada fue Zaragoza. Ahora mismo se encuentra en Navarra y mañana, miércoles 19 de mayo, los navarros nos dejarán la talla de la Virgen en Guipúzcoa hasta el día 23. Como digo, ya solo faltan unas horas para que termine su paso por la comunidad foral y para que llegue a su siguiente destino, a Lazcao. Lo hará por la tarde, pero claro, para todos aquellos que queremos unirnos a esta peregrinación, tendremos que conocer cuáles son los detalles y cómo se está organizando el recorrido por nuestro territorio. Lo hacemos de la mano, como no, del obispo de San Sebastián, don José Ignacio Munilla. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo se encuentra?
Os agradezco mucho que estáis haciendo ese seguimiento de esa visita que recibimos, que además, bueno, mira, yo me alegro muchísimo de que haya coincidido un poco también con un cambio, con una liberalización de las medidas también de confinamiento, porque eso también le da pues un poco más de posibilidades, ¿verdad?, a que la acogida de esta imagen peregrina pues pueda tener entre nosotros la acogida de vida.
Efectivamente, así es. Bueno, no podemos olvidar que el virus sigue entre nosotros. La consejera de Salud ya nos lo viene repitiendo durante todas estas semanas. Y además, obispo, el padre Bertodano, en estos mismos micrófonos hace solo una semana, bueno, pues nos hablaba, ¿no?, de esa rememoración que se hace con la aparición de la Virgen al apóstol Santiago, que además se encontraba en aquel momento también desesperado, quizá un poco ese símil que hacemos con la situación que estamos viviendo ahora, sobre todo en Guipúzcoa, que como sabemos la incidencia del virus pues ha sido alta durante estas últimas semanas y se encontraba desesperado también, ¿no?, porque su evangelización no daba frutos, no daba esos frutos que quería nuestro país. Un momento, bueno, pues como digo, similar, y también quizá pues este paso de la Virgen por Guipúzcoa es una manera de dar un poco de luz que ya estamos empezando a ver al final del túnel con esa vacunación, ¿verdad?, para darnos un poquito de esperanza a todos los guipuzcoanos.
La verdad es que esa es una tónica general en muchas apariciones de la Virgen en la historia. Por ejemplo, ¿no?, pues cuando en el siglo XVI la Virgen se aparece en Guadalupe, la Guadalupana, a San Juan Diego, en ese momento pues existía un cierto colapso, una dificultad de cómo llevar la evangelización. Aquellos españoles que habían llegado a aquel lugar veían muy difícil cómo transmitir la fe pues a unos indígenas que tenían miedo, ¿no?, veían a los conquistadores con miedo y no se abrían fácilmente a su predicación. Y sin embargo, cuando la Virgen María se muestra a aquel indígena, en ese momento parece que todas las dificultades se resuelven, ¿no? Y eso que podemos contar de ese momento histórico, pues tú has hecho referencia al momento histórico del apóstol Santiago, pues lo mismo podríamos decir cuando después en ese contexto de la Revolución Francesa, pues la aparición en Lourdes también vence pues todos los prejuicios que se habían hecho, o después del estallido de la Revolución marxista en Rusia, en Fátima tiene también como una sanación. O sea, las crisis históricas han sido asistidas, asistidas por las visitas de nuestra madre. Entonces también la providencia ha querido que esta peregrinación llegue aquí también en otro tipo de crisis, en otro tipo de crisis y de situación, que no únicamente yo creo que es una crisis sanitaria, yo creo que también tenemos una crisis espiritual, tenemos una crisis espiritual. Somos un pueblo que ha tenido unas profundas raíces religiosas y que, bueno, pues en este momento nos hemos perdido nuestra alma, la alma de nuestra tradición cristiana, y yo creo que María viene desde Éfeso a recordarnos nuestras raíces cristianas.
Bueno, hablando, ¿no?, de esa fe, o quizá sí que hemos perdido de alguna manera, o que han perdido algunos, unos cuantos, ahora quizá es esa la oportunidad, ¿no?, para recordarlo, para enviar un mensaje, obispo, a todos esos feligreses, a los guipuzcoanos, a aquellas personas que quizá ahora mismo pues han perdido un poquito ese camino. ¿Qué mensaje les enviaría para que puedan acompañar a nuestra Virgen?
Yo les diría que nos abramos a los signos, y esto es tan sencillo como decir, bueno, María visitó a su prima Isabel, saltó de gozo el niño en su vientre cuando vio que María venía. Bueno, pues yo creo que ojalá nosotros tengamos ilusión, ojalá tengamos ese gozo de decir, recibimos una visita vamos a valorarla, ¿no? Vamos a ver qué nos dice. En este momento de gracia, hace poco me decía el arzobispo de Pamplona, pues que estaba gratamente sorprendido, ¿no? De cómo pues un signo tan sencillo como que es una imagen peregrina que viene desde Éfeso llegue hasta nosotros. No olvidemos que Éfeso, pues según la tradición, fue el lugar en el que el apóstol San Juan se fue a vivir con la Virgen María, porque al pie de la cruz le dice Jesús, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu hijo, y desde aquel momento la tomó consigo, ¿no? Entonces Juan vive con María en Éfeso, y bueno, y se sintió acompañado por ella. Pues esa compañía de María es la que, como un signo, se nos quiere ofrecer a nosotros en este momento.
Mencionaba el arzobispo de Pamplona, es verdad que los navarros han tenido un comportamiento ejemplar, todos aquellos que han seguido y que han acompañado a nuestra Virgen, es que estamos en momento de pandemia y también tenemos que recordar que no se nos olvide, ¿no?, que hay restricciones y que no va a ser, digamos, un acompañamiento al uso, ¿no? Va a haber ciertas modificaciones, ¿verdad?
Sí, sí, pero puedo decir con toda, digamos, conciencia de que, bueno, pues se ha ido demostrando a lo largo de todos estos meses que el contexto cultural, el contexto eclesial, es un contexto seguro, seguro para poder cumplir o para poder garantizar, ¿no?, pues digamos, la no transmisión del virus. Sí. Incluso lo dije públicamente en una homilía hace ya unos meses y lo voy a repetir aquí también en la antena de COPE, y es que hemos preguntado, ¿no?, a las autoridades sanitarias, los obispos del País Vasco, si han detectado algunos casos de contagio en el contexto, digamos, de la celebración cultural, y nos respondieron que no habían detectado ningún caso entre los rastreadores, ¿no? O sea, quiere decir que me parece que hemos hecho bien las cosas y podemos decir que el contexto eclesial se ha demostrado como un lugar no de riesgo en absoluto, ¿no? Pues para poder prevenir, ¿no?, pues el riesgo del contagio del virus.
Sin duda es una noticia positiva, nos vamos a quedar con ello y además de esta manera pues también animar, ¿no?, a que ese día 19, como decimos mañana, que llega ya nuestra Virgen aquí a Guipúzcoa, a Lazcao, bueno, vamos a situarnos ya, ¿no?, en ese punto, aunque falten unas pocas horas, por fin la vamos a poder ver y acompañar. ¿Cuándo y cómo se prevé esa llegada?
Bueno, la verdad es que no estoy yo enterado de los detalles, porque yo en concreto en mi agenda tengo incluido el que me haré presente en Loyola, En Loyola en el momento en que llegue allí, pero sé que en Lazcano va a estar presente con las religiosas cistercienses. Allí tenemos una comunidad de contemplativa cisterciense, que por cierto, que seguro que habrá muchas personas que no la conozcan, que es una de esas joyas que tenemos en la diócesis desconocidas, ¿Sí? Y que, bueno, pues que van a acoger y van a ser las primeras que acojan a la Virgen Peregrina antes de marchar después a Ordizia. Y después de Ordizia a Zumárraga, allí estará poseyendo también la ermita de la Antigua. Luego sé que tiene una peregrinación por el monte desde Zumárraga hasta Loyola, que será donde yo pues me encuentre con la imagen de la Virgen en el santuario de Loyola.
Eso es, será el día 21 en ese santuario de Loyola tan precioso y podremos asistir todos a esa Eucaristía que usted mismo vaya a presidir.
En efecto, será en la Basílica, y obviamente la Basílica pues tiene un espacio suficiente, ¿verdad?, para poder acoger a los peregrinos que deseen acudir, que en concreto será a las 7 de la tarde en la Basílica de San Ignacio.
Bueno, vamos a recordar que es un proceso, es un recorrido de varios meses por todo el norte. Ahora va a estar con nosotros aquí en Guipúzcoa, la semana que viene estará en Vizcaya, después pasará por Cantabria, Asturias y finalmente el día 25, bueno, pues culminará allí en Galicia, en Santiago. Como decimos, ya mañana, día 19, estará aquí con nosotros en el territorio guipuzcoano y, por supuesto, recordamos pues esa Eucaristía que va a tener lugar el día 21 junto al obispo de San Sebastián, don José Ignacio Munilla. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Ánimo y adelante pues, con vuestra labor.
Efectivamente, y por supuesto con la suya también, y ojalá que haya muchos feligreses y muchos guipuzcoanos que nos animemos a asistir y a recorrer junto con la Virgen, bueno, este maravilloso paseo que vamos a tener. Un abrazo muy fuerte. Gracias.
Un abrazo. Hasta pronto.